Coppia Valladolid.
Prácticamente 21 son los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. Sintonía de COPE Valladolid, 882, onda media, 104.5, 101.2 FM, cope.es/Valladolid y aplicación móvil. Esos son los puntos de encuentro con la actualización de la información deportiva que nos va a llevar hasta las 4 en punto de la tarde. Hoy es martes, sabes que tenemos nuestro tiempo que coordina y controla Miguel Ángel Torres, dedicado al rugby. Pero antes, con Alberto Cabrejas, que atiende el control, vamos a hablar de otras cosas. Si el pasado viernes fue Porfirio Fisac el que decía que quizá lo más recomendable fuera cerrar el club, hoy ha tomado la palabra y ha hablado a corazón abierto Román Montañez, uno de los capitanes de la plantilla morada. Lo ha puesto como último extremo, pero no ha descartado que pudiera ser una salida con viabilidad o a la viabilidad del club. Retirarse, dar un paso al costado, cerrar la sociedad y empezar de cero. Si no se puede tener un equipo en LEP Oro, no se debe tener. Es lo que ha dicho un jugador, Román Montañez, que en esta, su tercera etapa en Valladolid, segunda con problemas económicos, asegura que si aceptó venir fue porque le garantizaron que los plazos de cobros se iban a cumplir.
O sea, yo no hubiera venido aquí porque tenía otras cosas, no hubiera venido aquí a este club a intentar que las cosas se hicieran bien si hubiera sabido que esta situación se iba a dar. Por mucho sentimiento afectivo y de cariño que le pueda tener al club, a la ciudad, afición y demás. O sea, sería absurdo por mi parte.
Estoy a 700 kilómetros de mi mujer y no sería de extrañar que viniera a llevarme a casa de la oreja. Es lo que ha dicho Román Montañez durante la rueda de prensa de hoy, en la que también ha hablado Iván Martínez. La situación se ha tildado de dramática y no saben cuánto aguantarán. De momento, en su cabeza está el llegar hasta el final de la temporada compitiendo. Pero si la situación no revierte, quizá los jugadores tengan que tomar otro tipo de decisión. Además, mañana miércoles se cumplirá una semana de la última vez que se tiene constancia de haber visto en los alrededores, en las inmediaciones del pabellón polideportivo Pisuerga, a Lalo García. Al día siguiente su familia interponía una denuncia de desaparición. Desde entonces no se sabe absolutamente nada de él. Incluso hoy, Román Montañez ha dicho que espera que cuando vuelva se deje ayudar. El Real Valladolid descansa en el día de hoy. El Real Valladolid tiene previsto presentar alegaciones al acta del partido ante el Betis en dos parámetros. Uno, en la cartulina amarilla que vio André Leao después de cometer la falta que el colegiado Sánchez Jiménez interpretó como penalti y que le supuso la amarilla al jugador portugués. La otra, la segunda cartulina amarilla que vio Javi Chica en el transcurso de la segunda mitad. En este caso, la del jugador catalán del Real Valladolid sería motivo de suspensión en caso de no prosperar dichas alegaciones. Queda luego competición y queda el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Pero lo que está claro es que el Valladolid, aunque en la última ocasión no atendieron su recurso, quiere insistir. Un Real Valladolid que va a ser protagonista en formato histórico el próximo jueves a partir de las 11:30 de la noche. Si te quedas, luego te lo cuento. Además, seis naciones, además División de Honor de Rugby, Campeonato de Europa B, y hablaremos del rugby más cercano. Estará con nosotros Jesús David Rodríguez, conocido como Gordini, que ha jugado en Zorrilla, El Salvador, Minotauro, CDU, Moreras y Arroyo Rugby, salvo Quesos, en todos. Presidente de Arroyo Rugby estará con nosotros hasta las 4 de la tarde. ¡Arrancamos!
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Ambiente cálido Ferroli. Confort inmediato JJ Sanz. Y una sonrisa por el ahorro de un 30% en la factura de gas. Ferroli condensación. JJ Sanz. Desde 1989 instalando calderas. Rapidez. 2 años de garantía total y economía. Esto sí es un milagro. JJ Sanz. En Avenida de Madrid 14, Laguna de Duero. Consulta financiación y vive la vida.
Kids Garden te invita a la presentación del proyecto Pensa Mate y demostración práctica de una sesión de inmersión en inglés con los niños de 2 años. Este viernes a las 3:30 de la tarde, Open Day en Kids Garden, Camino Viejo de Simancas, enfrente de la urbanización El Pichón. Centros Kids Garden en escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años. Visita nuestra web kidsgarden.com.es. Apasionados por la educación infantil de calidad, ven este viernes a conocernos.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado desde las 9 de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Numancia Club de Fútbol. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de Cope para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante La Comisione, Istram y Sistemas de Seguridad, Parla Sepia, Pintura Segopi, Mega Luis de Reparación de Móviles, Cafetería Amaranta, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multi Marca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de Cope para móviles.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Tres y 27 minutos y medio. Habitualmente los martes, pasadas las 10 de la mañana, comparecen, si el partido ha sido como locales, dos jugadores del Club Baloncesto Valladolid para apuntar, bueno, pues sensaciones, detalles de cómo va a ir la semana. Si el partido ha sido fuera, lo hacen un jugador y el entrenador del equipo. Hoy han pasado, yo creo que el criterio hoy ha sido el más adecuado, los capitanes del Club Baloncesto Valladolid, tanto Román Montañez como Iván Martínez. Los dos han estado en la mesa, sentados. Primero ha tomado la palabra Román Montañez, luego lo ha hecho Iván Martínez. ¿Te puedes creer que de casi media hora de intervención entre ambos no ha habido ni un solo minuto de comentario técnico, ni un solo minuto de comentario deportivo? ¿Te puedes creer que no se ha pronunciado el nombre de Planasa Navarra ni una sola vez durante toda la intervención? Y es que los dos, como capitanes, sabían que hoy las preguntas no iban a versar sobre el plano deportivo del equipo, sino sobre el plano económico, sobre la situación individual y colectiva del equipo, del cuerpo técnico y del club, tanto de personal deportivo como administrativo, sobre cuáles son o pueden ser las soluciones, sobre quién ha de tomar la responsabilidad de dar el paso adelante y decidir si merece o no la pena esperar. Hoy iba de eso la rueda de prensa. Los dos lo han entendido, a los dos hay que agradecérselo, y también al Departamento de Comunicación del club, que pacientemente sabían a lo que hoy se tenían que enfrentar y que pacientemente hoy han decidido que fueran los capitanes quienes hablaran. Yo creo que la elección ha sido de las más acertadas, no, la más acertada que se podría tener en un día como el de hoy. ¿Y cómo es la situación? Román Montañez no se ha mordido la lengua, no se ha escondido en ninguna de las preguntas y desde luego no se ha quedado corto en ninguna de las respuestas. La situación que vive ahora mismo el equipo y la plantilla a nivel económico y por lo tanto emocional es dramática.
Hombre, es dramática. O sea, es que no hay jugadores que no tienen. Simplemente que no tienen, que no, el día a día suyo se hace muy cuesta arriba y la gente que hay gente que está viviendo en los pisos con otros compañeros que realmente no hay para comer. O sea, no se le paga a la mujer porque no hay dinero en el club. Hay una mujer que les hace la comida y si no hay comida no puede cocinar y así estamos.
Así están. Es decir, individualizar, pormenorizar los detalles de lo que está pasando, yo creo que ayuda, nos ayuda a todos a entender la situación. estamos a veces acostumbrados a discursos generalistas y vacíos de especificaciones que no te dan la real dimensión que tiene una situación. En esta ocasión sí. Yo creo que contar casos puntuales, como hizo Porfi el otro día, de jugadores que acuden al entrenamiento a desayunar o de jugadores que tuvieron que abandonar durante unos días la ciudad para ir a casa y alimentarse bien, o detalles como el que ha contado Román o como el que va a volver a contar dentro de unos minutos, ayudan a entender el calibre del problema. Eso sí, Román lo tiene claro. Si lo llega a saber, por mucho que quiera el equipo y a la ciudad, esta vez no hubiera venido.
Queremos irnos a cenar todos juntos. Hay alguno que dice, hostia, no puedo irme a cenar porque tengo que mirar el dinero que tengo en el banco y no sé cuándo voy a cobrar y tengo que estirarlo lo máximo posible. Entonces, esa es la realidad. Entonces, lo que queremos simplemente son soluciones. O sea, yo no hubiera venido aquí porque tenía otras cosas, no hubiera venido aquí a este club a intentar que las cosas se hicieran bien si hubiera sabido que esta situación se iba a dar. Por mucho sentimiento afectivo y de cariño que le pueda tener al club, a la ciudad, afición y demás. O sea, sería absurdo por mi parte.
Eso es lo que opina Román, que además hoy ha pedido una solución, pero realmente no sabe a quién se la tiene que pedir.
O sea, yo no sé quién tiene que hacerse cargo de esta situación. Yo creo que la directiva está intentando de alguna manera desbloquear la situación para que nosotros percibamos el dinero que nos corresponde, pero se está encontrando con muchas dificultades. Entonces yo intento dirigirme a quien sea el realmente el responsable de esta situación y el responsable del club, entre comillas.
A quien sea el responsable del club, entre comillas. O sea, que todos sabemos a quién se está dirigiendo Román Montañez. ¿Cuánto aguantarán? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Cuándo se agotará la paciencia? Pues tampoco lo sabe.
¿Hasta cuándo? Yo espero que esto no pare y sigamos hasta el final. Pero es lo que digo, necesitamos soluciones. Necesitamos que entre dinero de alguna forma ya. Y no estamos hablando de 3 semanas, 1 mes, no. Si puede ser a final de esta semana, mejor. Y si tiene que ser la semana que viene, pero no se puede alargar. Porque es que la gente está jodida, está muy jodida adentro. Y no solo jugadores, estamos hablando de gente de club también, y los entrenadores de cantera, y esto no puede ser así. Si realmente no se puede tener un club en la segunda Liga Nacional, pues habrá que cerrar el chiringuito, como dijo Porfi. Si no hay otra solución, si realmente es inviable tener un club, pues habrá que cerrarlo, pero no se puede dar cada año esta situación.
Y es que se da cada año esta situación. Es el hombre el único animal capaz de tropezar 2 veces en la misma piedra y el Club Baloncesto Valladolid la única entidad deportiva capaz de caerse 5 o 6 seguidas en el mismo agujero. La visión de Porfi fue apocalíptica, catastrofista absolutamente el pasado viernes. La de Román Montañez quizá un poquito más moderada, pero es la misma.
Porfi es alguien muy visceral y que todo lo que siente lo muestra, es así, para lo bueno y para lo malo. Y yo creo que para él se está haciendo difícil, porque él lo que entiende es que a través de él se ha engañado al jugador, porque él ha dicho cosas a ciertos jugadores para que vinieran aquí y al final él se siente un poco como mirándote a la cara y dices, hostia, es que te he dicho que todo iba a ir bien y no está yendo bien. Entonces parece que te estoy engañando y eso a mí yo creo que a un entrenador pues le mata, ¿no? Que no se estén cumpliendo lo que él creía que se tenía que cumplir.
Bueno, pues mucho más ha dicho. Esto es quizá lo más representativo, Román, durante la rueda de prensa. Y naturalmente no ha podido dejar de tener un recuerdo para Lalo García.
Mal. Hablando con la gente si sabe algo, ¿no? Yo voy siguiendo por lo que me cuentan y por lo que sé de otras personas que se están preocupando, y la verdad es que con una preocupación máxima. Yo he compartido con él años de baloncesto, sé de su situación personal, que estaba siendo una situación complicada los últimos años, pero para mí no es de recibo que por voluntad propia pueda hacer esto él. Creo que ha tenido que pasar algo, o realmente su desesperación ya le ha llevado a tomar una decisión drástica de desaparecer en este sentido, que esperemos que solo sea eso. pero yo desde aquí mando todo el apoyo a la familia, que la conozco, a bueno, sus hijos, no sé si, y espero que no lo sepan y que no estén pasando en una situación difícil como esta, pero yo desde aquí que aparezca y que entre todos seguramente le vamos a ayudar, porque hay mucha gente que le quiere y creo que sería una pérdida muy, muy, muy mala para Valladolid en general y para la gente que lo conocemos. Y bueno, estamos todos en su busca y esperemos que eso dé resultado, pero son muchos días ya y bueno, si él ha querido desaparecer, no sé si lo está consiguiendo, pero nadie lo encuentra. Y la verdad es que es una pena. Esperemos que vuelva a casa y que entre todos le podamos echar una mano y que su situación pueda mejorar un poquito.
Esa ha sido la aparición de parte de la aparición de Román esta mañana en la sala de prensa del pabellón Pisuerga. Recordemos, mañana hará una semana en la cual es el último dato que se puede aportar de que alguien le ha visto haciendo vida seminormal cerca del pabellón a Lalo García. Y a partir de ahí, nada. El jueves, denuncia ante la policía, búsqueda por tierra, búsqueda por agua, y vamos a ver qué es lo que finalmente nos depara el futuro con Lalo García. Esperemos que al final todo quede en un largo, ya muy largo, susto que nos ha dado el jugador. Rápidamente, vamos a hablar del futuro, el futuro más inmediato, aunque tiene que ver con el pasado. Dentro del espacio que el canal temático Teledeporte, Conexión Vintage, suele ofrecer a sus telespectadores cada semana y que luego queda registrado en la aplicación de Televisión Española y también en su página web, así como en las aplicaciones de Smart TV, el próximo jueves se toca el Real Valladolid. Conexión Vintage, es decir, conexión histórica, podríamos decir, va a tener como protagonista al Real Valladolid. La cita a las 11:30 de la noche y el responsable, aparte del equipo de técnicos y de redactores, un poco la cabeza visible, es nuestro compañero de Televisión Española en Castilla y León, Juan Carlos Díaz. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué estáis?
Bueno, 11:30 de la noche del jueves, todos con los ojos bien abiertos, aunque luego se pueda recuperar a través de la web, ¿no?
Sí, pero una pequeña corrección, Juan Carlos. Es a las 11.
A las 11.
11 de la noche, sí. Salvo que haya algún retraso en el partido de Copa del Rey de Fútbol Sala que va antes, que haya prórroga y se retrase, pero si todo va normal será a las 11 de la noche.
11 de la noche, conexión vintage con el Real Valladolid. ¿Qué duración va a tener?
Pues,
sin reventarnos el argumento, ¿qué vamos a poder ver a grandes rasgos?
Pues serán 52 minutos pues de Valladolid puro y duro para metértelo en vena a todos los aficionados que seguro que les hará ilusión. Pues son sobre todo imágenes históricas. Hemos intentado buscar las imágenes más importantes en la historia del club, por supuesto empezando por la Copa de la Liga del 84 y con las dos finales de Copa, la del 50 y la del 89, y luego pues en partidos más recientes los últimos ascensos, el de Palamós, el de Tenerife, el playoff contra el Alcorcón, pero también lo hemos querido alinear todo pues con entrevistas con cuatro personajes que han formado y que forman parte de la historia del club, como Antonio Santos, Luis Miguel Gail, Pepe Moré o Jorge Alonso, con música, con imágenes de jugadores emblemáticos en la historia del club, con algún partido también llamativo, aunque no fuera trascendental, pero que sí que se nos quedó grabado en las retinas, y con goles, con muchos goles. Yo creo que hemos podido ver prácticamente todos los goles del Valladolid en las dos últimas décadas, y de ahí hemos seleccionado unos cuantos que pasarán con música, que también es una parte importante del programa, a lo largo de esos 52 minutos que te he comentado.
Jolín, me estás poniendo los dientes largos, no sé si voy a poder esperar 48 horas. 52 minutos que resumen, ¿cuántas horas de visionado de vídeo, Juan Carlos?
Pues sería muy complicado, porque entre las que he visto aquí, las que me han mandado de Madrid, pero bueno, yo creo que 40, 50 horas sí que pueden ser, algunas, por supuesto, a velocidad rápida. Muchas cosas iba viendo, descartando, diríamos, la paja de la amiga, pues bueno, sí, a velocidad más rápida, pero bueno, sí que nos hemos pasado unas cuantas horas delante del vídeo.
Pero fíjate que yo sí que tengo en la memoria, naturalmente, la final de la Copa del Rey del 89, la Copa de la Liga del 84, pero para muchos va a ser la primera vez que podamos ver imágenes de la final de Copa del 50.
Pues yo creo que sí, y además yo creo que es una de las cosas más llamativas, porque una vez que te vas metiendo en el programa, bueno, a mí me pasó, por supuesto, en la elaboración, que ya es harina de otro costal, pero cuando ves las imágenes por primera vez, yo espero que esa sea la respuesta que perciba en los aficionados. La primera impresión de ver las primeras imágenes de algo que todavía no había pasado por tu vista, y que esa sensación, pues yo creo que puede ser lo más importante para el espectador.
Pero claro, no hay que olvidar, Juan Carlos, que Teledeporte es una cadena de ámbito nacional, es una cadena que ve toda España, y hay que hacer que ese Conexión Vintage dedicado al Valladolid también tenga gancho para el que no sea del Valladolid o de Valladolid. Habéis tenido también que considerar ese parámetro, ¿no?
Pues claro, por ejemplo, bueno, yo creo que también será llamativo para los espectadores de fuera de Valladolid, pues que en esa final de Copa de 50, por ejemplo, sale Telmo Zarra marcando 3 goles, que en la final del 89 pues es un partido contra el Real Madrid, que hay muchos jugadores de los que hablamos en ese reportaje que han pasado por muchos equipos, y Caminero, Fernando Hierro, Mágico González, pues son conocidos también en toda España. Yo creo que a todos los aficionados al fútbol le puede gustar este programa, aunque por supuesto está dirigido especialmente a los del Real Valladolid, que será a los que más le suene todo aquello que va a ir pasando por su pantalla.
Pues va a romper Teledeporte en la jornada del próximo jueves, 11 de la noche, a no ser que se retrase el partido de Copa del Rey de Fútbol Sala previo. Conexión Vintage con el Real Valladolid, y después de la emisión en directo, imagino que, bueno, no sé si minutos u horas después, a disposición en la web de Televisión Española para su posterior visionado a la carta, si lo deseas.
Efectivamente, al día siguiente suele estar colgado ya en la web rtve.es.
Gracias, Juan Carlos, un abrazo y felicidades por este Conexión Vintage.
Pues nada, y esperemos que el público responda y que, sobre todo, que guste el jueves.
Seguro que es trending topic, como se suele decir ahora. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, Juan Carlos.
Hasta luego. Las 3:42, vamos fatal de tiempo. Una pausa y enseguida le toca al rugby.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado desde las 9 de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Numancia Club de Fútbol. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de Cope para móviles. Colaboran Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Instalador de Calderas JJ Sanz, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Bricomat, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de Cope para móviles.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Precios increíbles en Muebles y Decoración Balsero, en Avenida de Burgos 102. En dormitorios, juveniles, salones, sofás, armarios empotrados, colchones, con transporte y montaje gratis. Muebles y Decoración Balsero, más de 2.000 metros de exposición. Financiamos a 12 meses sin intereses. Precios increíbles en Muebles y Decoración Balsero, Avenida de Burgos 102, junto a Coca-Cola. Y abrimos sábados tarde.
Barra Sepia, toda una referencia del tapeo en Valladolid, estrena nuevas instalaciones en Plaza Rinconada 9 frente a Correos. Disfruta de nuestra rica sepia a la plancha, pero sobre todo ven a probar las nuevas raciones que te van a encantar. Recuerda, Barra Sepia, ahora en Plaza Rinconada 9 frente a Correos. Y te seguimos atendiendo en Hernando de Acuña, en Parque Sol y en Río Shopping.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Sweet love.
Dieciséis minutos para las 4:00 de la tarde, tiempo para el rugby aquí en COPE Valladolid. Hola, Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Esta semana no pudieron ganar los dos, más que nada porque uno de los dos no jugó. Hablamos del Salvador, que tuvo que suspender el partido en Hernani, sin embargo, el Quesos Entre Pinares sí consiguió victoria y bonus ante Guernica.
Sí, era algo esperado, bien, un juego muy bueno en este caso el Quesos Entre Pinares. Lo que pasa es que, bueno, Guernica, como le viene ocurriendo mucho al Quesos en los últimos partidos, en el momento que ve el partido, que ya está, podemos decir, cerrado, se relaja un poquito y vio, no vienen ese 35-19, el 19 se maquilló al final prácticamente el resultado, pero bien, bien por el Quesos Entre Pinares. Diego Merino no acaba de estar contento con sus hombres y lo repite partido tras partido, que no por salir con el escudo del toro y el balón de rugby en el pecho, los demás se van a dejar ganar, hay que tener cuidado. Y oye, un dato que es crucial, 17 partidos seguidos del Quesos Entre Pinares en tres disciplinas diferentes, Copa del Rey, Supercopa, Copa del Rey, Supercopa, Copa Ibérica y Liga en cuatro. 17 partidos seguidos. Creo que no pierde el queso entre penales desde octubre. Y eso pues será por algo.
Bueno, pues el resto de resultados han deparado una clasificación con Brack líder, 11 puntos, no, mentira cochina, con 64 puntos, con 11 puntos de bonus. La Samboyana ganó en Barcelona justito, pero ganó además por un punto, no pudo sumar bonus el Barcelona.
Eso es algo importante de cara a... Bueno, muy bien. También como que Samboy se ha puesto en tercer lugar y Cisneros ha pasado a la segunda plaza, ¿eh?
No, ahora te explico por qué me parece bien ese no puntuar del
Ya
del
te
Barcelona.
Conozco y sé por dónde vas.
Cisneros segundo, Samboyana Salvador tercero y cuarto, Vasco Guernica quinto y sexto, séptimo Ordizia, octavo CRC, y aquí empieza mi jaleo.
A ver.
Guecho tiene la novena posición, décimo el Barcelona, undécimo Universidad de Vigo, duodécimo Hernani. ¿Por qué digo esto? Ganó Guecho, no consiguió punto bonus el Barcelona, con lo cual ahora, de haber arrastres, solo habría un arrastre, creo, el del Hernani.
Sí,
porque Universidad de Vigo en regional juega con los nuestros.
Pues,
en división de
sí,
honor,
¿eh? sí, es que ese es el problema, que es que los que caigan de división de honor a división de honor B, pues mira, son o vascos o gallegos, y salvo que se meta por ahí algún catalán, como podría ser el Fútbol Club Barcelona.
Ahora habría dos arrastres.
Claro, que sería Hernani, que bajaría directamente y que jugaría la fase de descenso, en este caso Universidad de Vigo, pero bueno, el tercero posible sería Barcelona. Lo dices por de eso. Cara a que no caiga claro. Ninguno de los dos equipos de Valladolid, el Brack B y el Chami B, el Salvador Hermi Salvador B, que además están ocupando unas posiciones dignas en este caso, creo que ahora mismo van séptimo y octavo, es decir, no están ocupando esas posiciones 12, 11, bueno, 19, que son las
por
peligrosas.
Si acaso...
Sí, eso es lo mejor. Pero vamos, si se mete ahí el Fútbol Club Barcelona para evitar problemas, muchísimo mejor.
Bueno, el Brack es el equipo que más partidos ha ganado, el que más puntos ha anotado es Samboy, curiosamente, 16 más que el Cisneros y casi 100 más que el Brack, pero al Brack le han valido para más cosas. Puntos en contra, el que menos ha encajado es el Salvador. La diferencia de puntos, la mejor global, la tiene el Cisneros, pero aquí entra antes el particular que el global, ¿no?
Siempre entra el particular antes que el global, correcto.
El mayor número de ensayos, Samboy. El mayor número de ensayos encajados, el Salvador. Es el que menos ensayos ha recibido, es el mejor defensor. Y en bonus ofensivos, el que más ha conseguido, el Cisneros. En cuanto a la Copa de Europa de Naciones, nos visita Portugal. Jugamos por segunda semana consecutiva en casa, ¿no?
No, jugamos en Coimbra.
En Coimbra.
El sábado, creo recordar que es a las 4 de la tarde. Un trascendental partido, porque si España gana, se coloca en una holgada posición ahí en el cuarto puesto, con opciones de ser tercero. Y bueno, un partido muy interesante en Coimbra, allí, frente a los lobos portugueses, y me consta que muchos aficionados van a ir para allá.
Y en las seis naciones A, yo me da igual el resto. A mí lo que me interesa está en Cardiff.
Mira, se juegan las tres copas honoríficas más bonitas, que son la llamada Centenary Quiche, que es la Irlanda-Gales. Ese es el partido de los partidos. Luego se juega la
Gales-Irlanda, que es muy importante.
Gales-Irlanda en Gales, efectivamente. Luego se juega la Calcuta Cup.
Que ahí es donde vamos a ganar las seis naciones.
Tú que eres galés.
Yo soy que soy galés.
Yo estoy más por lo verde esta vez. Yo estoy con Irlanda.
Yo soy muy... No, pero yo el corazón lo tengo...
Vale, tú eres dragón.
Rojo plumazo,
vale,
plumoso.
Pues en este caso yo voy con los del trébol. Luego se juega la famosa Calcuta Cup, que se juega en Twickenham, entre Inglaterra y Escocia. Ni robando la copa van a ganar los escoceses. O sea, si algo tengo claro de este fin de semana es que Escocia va a ganar la Calcuta Cup, y además intuyo que les va a meter un buen meneo, una buena paliza a los escoceses. Y por último se juega ese torneo que es más reciente, el trofeo Garibaldi, la Copa Garibaldi, entre Italia y Francia. Cuidadito con los franceses, que como se descuiden, los italianos les van a ganar, y Francia haría uno de los ridículos más bochornosos de los últimos años, porque ahora mismo está el tercero por abajo, es decir, está cuarto, y ojito no quede quinto, ¿eh?
Le superaría a Italia.
Sí, le superaría a Italia, que el otro día hizo un partidazo excelente, que está con las pilas a tope, porque ganaron en Murrayfield, en la CAS por primera vez en la historia, en Escocia, y cuidadito, ¿eh? Yo intuyo que va a ganar Italia.
Jesús David Rodríguez Gordini, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién gana las seis naciones?
Irlanda.
¿Irlanda?
Sin dudarlo.
Estoy rodeado de iris.
Siempre.
¿Pero por qué usa tanto el rubro irlandés? A mí sí me parece muy insulso.
Pues mira, el año pasado en el curso de entrenadores...
Tan insulso como el de Gales, pero por lo menos Gales, como siempre ha sido el débil, parece que te llama más.
Bueno, no creas, ¿eh? Yo es que Irlanda me encanta. O sea, me encanta ese juego, me encanta la manera de plantear, y sobre todo me encanta la idea que tienen de plantear el rugby a nivel global. Estos hombres, el año pasado en el curso de entrenadores vino el encargado de las categorías inferiores de Irlanda, y dijo que Irlanda va a ganar una Copa del Mundo. Dijo que no sabía cuándo, pero que la iba a ganar.
Uy, pues ganarla en Inglaterra debe ser ya lo más.
Vamos, se acaba toda la cerveza ya no en Dublín, acaba en toda Irlanda. Porque juegan a lo mismo, o sea, todos juegan a lo mismo. Y toda la federación interirlandesa sabe a qué juega. Este equipo tiene que jugar a esto, este tiene que jugar a esto, este a esto y este a esto, para que todos juntos juguemos a esto.
Ganar el Mundial en Wembley ante Inglaterra en 2015, bueno, se pueden morir todos los irlandeses, se pueden morir tranquilos.
Ya podría, yo tengo una compañera de trabajo que es irlandesa, ella me ha contado que sus tíos y su padre van a empezar la jornada el martes, se van a unas historias de unas carreras y que van a Inglaterra y luego que el sábado bajan a Cardiff y deben querer invadir Cardiff los irlandeses, ¿eh?
También el plan, empezar el martes y acabar el sábado con un partido de rugby.
Y luego después una cura de desintoxicación, seguro.
No, sí, seguro, absolutamente seguro. Bueno, Arroyo Rugby, ¿qué tal funciona?
Pues muy bien, muy bien, muy bien. Pues con toda la idea que lo planteamos, yo creo que la cosa va saliendo muy bien, que las cosas se van rodando incluso mejor todavía de lo que planteamos. Y bueno, poco a poco, trabajando y aprendiendo de los errores anteriores. Es eso. Antes, cuando has hecho el listado de los clubs, todos al final les íbamos cerrando. Entonces, pues uno intenta aprender de sus errores, intenta que eso no ocurra. Entonces, bueno, a partir de ahí intentamos trabajar.
Claro, es que CDU, Moreras, Minotauro, Ranas...
No, Ranas no llegué.
Hablo de que todos esos clubes son recuerdos.
Sí, el Cotanillo, que yo
Zorrilla, también. Cotanillo, sí, unos Galileo... Sí, son recuerdos. Y al final todos de todos intentas aprender, ¿no? De todos intentas aprender lo bueno y lo malo. Y sobre todo, pues lo que intentas darle es una especial importancia. Luego me lo echan en cara y me dicen que es que solo pienso en ellos, en las categorías inferiores. Yo creo que es que nosotros al final jugamos y nos lo pasamos bien. Y yo soy el primero que sigo jugando y seguiré jugando todo lo que pueda. Pero al final el futuro, cuando creas de verdad un club, es cuando los primeros niños que han empezado a jugar llegan a jugar a senior. Uh-huh. Ahí ya ese día es cuando dices, bueno, ya creo que tengo futuro en este club. Hasta que ese momento no ocurre, el club no sabe si es un club o es un equipo.
Claro, pero el planteamiento podría ser sencillamente que en la capital no hay sitio para más clubes, pero sí en la provincia, que claro. Es un territorio que está por explotar.
Esa es la idea. Si esa es una idea, bueno, ya yo recuerdo hace muchos años, cuando estábamos en el Minotauro, los primeros años del Minotauro, que Víctor Aceves ya decía lo de tenemos que buscar un pueblo, aunque sea en Fuensaldaña, ahí en mitad de las eras, pero al pueblo, hay que involucrar al pueblo al estilo de San Boy. O sea, allí está, claro. Todos los abuelos saben de qué va lo del rugby. Pues es lo mismo, o sea, la idea es intentar involucrar a Arroyo igual que se podría involucrar a Laguna, o se podría involucrar a Medina de Rioseco, Medina del Campo, cualquier pueblo de la provincia, pero claro, tienes que tener una serie de locos que lo intenten.
Y ahora te hago la pregunta del millón. Categorías de formación, rugby base. Sí. Naturalmente, niño que quiere jugar al rugby, hay tres vías. Pero quizá la vuestra sea la del carril más estrecho, ¿no? Porque a lo mejor a los niños les apetece más ir al BRAC, ir al Chami y como tercera opción Arroyo. Pero, ¿qué les ofrecéis para que al final un niño elija Arroyo? Y sobre todo, ¿cómo evitáis ser el criadero para que luego lleguen BRAC y Chami y echen las redes?
Bueno, ¿cómo les invitamos? Nosotros tenemos dos cuestiones bastante sencillas, entre comillas, ¿no? Nosotros tenemos un campo más cerca de la ciudad, a pesar de estar en un pueblo, más cerca de la ciudad que lo que tiene el BRAC y el Chami.
Tomen nota de lo que acaba de decir Jesús David.
O sea, es increíble, pero es real. Además, yo tengo un campo en el que el autobús me para a la puerta del campo.
Tomen nota. Sigamos.
O sea, sabemos de sobra quién lo tiene que tomar, ¿no? Entonces, yo con esas dos opciones... yo puedo trabajar tranquilamente. Además, tengo muchísimos niños en Arroyo. Ahí, pues, me parece que últimamente, no sé si hablando con la enfermera, no sé, me decían que iban un embarazo al día. O sea, 365 niños.
¡Tomen nota!
O sea, esto ya es... Con lo cual, calculas que tienes muchos niños, también hay muchos deportes, ¿no?, en Arroyo. El apoyo del ayuntamiento es muy importante, ahí también puedes decirlo.
Bueno, ahí no puedo decirlo. No sé si debo decirlo o no.
No, yo creo que no, además es campaña electoral, cuidado con lo que se dice.
Nosotros el ayuntamiento de Arroyo nos apoya muchísimo, y sobre todo es eso. O sea, entonces nosotros tenemos primero esa ventaja, la cercanía de lo que es el campo, porque claro, cualquier niño de Parque Sol o cualquier niño de Cobaresa le pilla infinitamente más cerca el campo de Arroyo que el de Pepe Rojo. Y luego otra segunda es, los clubs de la capital tienen que invertir en un autobús para llevar a los niños a subir a Pepe Rojo. Yo ese dinero me lo ahorro y no se lo repercuto a los niños. Con lo cual, yo la cantidad de dinero que pagan mis niños es menor que la de los otros clubs. Con lo cual, bueno, pues a base de eso intentas igualarlo y luego, pues eso, haciendo mil cosas y inventándonos mil historias. Mira, el otro día hemos tenido la concentración de Castilla y León ahí en Arroyo. Hemos llevado los sub-12, sub-10, sub-8 y sub-6, no nos cabían ya los sub-14, no teníamos a campo, ahí ya no nos cabía, y lo que se nos ocurrió pues fue montar un hinchable. O sea, con los niños cuando terminaban iban al hinchable. Claro, los niños se lo pasaron como locos ahí, o sea, primero juegas al rugby, luego vas al hinchable, entre medias hace falta de comerse un bocadillo, bueno. Estuvo, pues intentas ideas y sobre todo tener muy contentos a los padres.
Y la segunda parte de la pregunta, ¿cómo evitáis ser el vivero de otros?
Yo no me importa. Esa es la cuestión, que a mí no me importa. O sea, yo asumo que en el rugby tiene que haber dos tipos de cuestiones, ¿vale? Para mí tiene que haber dos tipos de equipos. Tiene que haber unos equipos que disfruten del rugby competitivo y otros que disfruten del rugby social. Yo considero que mi club es rugby social. Nosotros ahí vamos a divertirnos, a pasarlo bien y a disfrutar. O sea, y que no quiero decir que en los otros clubs no sea así, o sea, que me imagino que también, pero nosotros nuestro objetivo es otro. O sea, yo mi objetivo es, bueno, que, no sé, dentro de 15, 20 años, que igual que llegue a alguna categoría y diga, anda, ¿no? Si nos hemos encontrado como estamos jugando en División de Honor, vale, guay, pero que no es nuestro objetivo. O sea, nuestro objetivo es que los niños disfruten y si mañana te encontramos niños que pueden jugar porque dan el nivel y quieren jugar en División de Honor, Puente de Plata, no hay ningún problema.
O sea, no te importa ser el Baracaldo si tus chicos se terminan jugando en el Athletic.
No me importa, ni lo más mínimo. Pero en el Athletic, no en la Real.
En el Athletic, sí, he dicho el Baracaldo. Del Baracaldo en la Real no creo que terminaran jugando, muchos.
No, pero sabemos por dónde vamos.
Jugáis en la división, vuestro equipo senior juega en la división regional.
Sí.
Y me pone en mi productor en los apuntes. Están apostando muy fuerte por la cantera en la zona metropolitana de Valladolid. Es decir, es lo que me acabas de contar. Sois un equipo de Arroyo, por Arroyo, pero no para Arroyo solo.
No solo para Arroyo. Pero sobre todo, eso en lo que son los seniors. O sea, tenemos que darnos cuenta que los seniors, la mayoría de la gente que quiere jugar al rugby es gente, o sea, por lo menos en nuestro equipo, son gente de otros clubs. O sea, son gente del Queso, son gente del Salvador, son gente de Salamanca, son gente de Palencia, son gente de Burgos, que llegan aquí a Valladolid y les apetece jugar al rugby y pues bueno, pues tienen otra, pues el concepto que hablamos de rugby social le tienen ya asumido. Y no quieren un deporte, no quieren un rugby súper competitivo y a máximo nivel, como puede ser ahora mismo en el Queso, aunque no les importaría. Yo nunca descarto la posibilidad de que mi club, de hecho es un objetivo, ¿no? No sabemos a cuánto tiempo intentar jugar en División de Honor B, pero de momento nuestra idea es la regional. Entonces ahí sí que vamos, o sea, es el área metropolitana, o sea, entero todo lo que es Valladolid y todo el que quiera jugar, vamos, ya te digo, o sea, nosotros tenemos jugadores de Palencia y de Salamanca que vienen a jugar. O sea, vienen a entrenar y vienen a jugar. O sea, Vita, Charlie, Pablo, Izquierdo, son gente que viven fuera de Valladolid y vienen a jugar con nosotros. Pero, sin embargo, en la cantera, creo que tenemos ahora mismo 60 niños, de sub 12 para abajo, menos dos o tres que son un poco más mayores. De todos esos, solo hay un jugador que haya jugado al rugby y juega en el BRAC, que es Marcelo. Los demás, ninguno había jugado al rugby.
Bueno, entonces, pues creo que no es la primera vez que hablamos de Arroyo Rugby en este espacio, Miguel Ángel.
No, el año pasado estuvo Regino, que es
seguro que no va a ser
fantástica persona y de este equipo de Arroyo Rugby también.
La última, y que es rugby y es deporte y que nosotros estamos abiertos y orgullosos de que haya un montón de equipos en la ciudad y que todos ellos, bueno, pues tengan el espíritu social como acaba de demostrar Jesús David, como es el Arroyo Rugby. Pues todos los éxitos del mundo, no te puedo desear nada más, o por lo menos que el trabajo fructifique. Simplemente es eso. Jesús David, muchísimas gracias.
A ti.
Miguel Ángel, te escucho el viernes con la previa de la jornada.
Sí, que hay mucho rugby este fin de semana, ¿eh?
Mucho rugby a que contar. Nosotros nos vamos. Alberto Cabrejas es quien estuvo en el control. Ahora, enseguida, señales horarias, 4 en punto de la tarde, y continúa la información con la tarde aquí en COPE. Hasta luego. I'd rather be